Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Críticas sobre la Marcha. Perdón por la inusitada energía con la que acabo de empezar. Es que, bueno, como ya va siendo casi costumbre, ¿no? Llevamos fácilmente 3 semanas o 4 semanas haciendo programas matinales, ¿no? Me parece. Los últimos han sido matinales. Entonces, pues bueno, ya sabéis, la combinación de café, Choco Crispies, pues en fin, hace que a uno le vaya a la cabeza como una moto. Soy Jaime Lorite y me complace estar acompañado una semana más por, bueno, en primer lugar, desde Budapest, Yago París. ¿Qué tal estás, Yago?
Bien, bien, bien. Con ganas de volver a mi tierna infancia a través de esta película, desde luego.
Un momento, continuando con lo que estaba diciendo, ¿hay diferencia horaria entre España y Hungría?
No, estamos en la misma franja.
Vale, ok, de acuerdo. Era, por si acaso, no era allí por la mañana, ¿sabes? Que estuviera yo aquí hablando como si hablara por todos, pero resulta que allí es, yo qué sé, estáis en otro meridiano o yo qué sé. Bueno, de hecho, la hora de España en realidad no se corresponde con la que debería ser, ¿no? Por la historia esta. Parece ser, tengo entendido, que Franco puso la hora que había en Alemania. O sea, nuestras horas de luz coinciden con las de Alemania de una forma artificial, para que estuviéramos a la par que Hitler. Y luego eso no se cambió, me parece. Pero creo que hay más países, ¿no?, que hacen esas historias. No sé si en Corea del Norte también tenían como un horario puesto en función de otro sitio. No sé si de la URSS, no lo sé bien, ¿eh? Aquí igual yo me estoy colando. Creo que hay una diferencia horaria, o sea, no es la misma hora en Corea del Norte y en Corea del Sur, lo cual es un poco estrambótico.
Bueno, más o menos como igual de estrambótico que España y Portugal.
Bueno, efectivamente, que hay una hora de diferencia. Sí, tal cual lo mismo. En Miraflores de la Sierra no sé qué hora será, no sé si ahí también tenéis. Me da la impresión de que estando en la misma comunidad como estamos, la Comunidad de Madrid, Nico tiene como más luz que yo.
No, es que estoy frente a una ventana, entonces entra más luz, no sé. Ahora hace sol, es que está. Estoy orientado al sol, pero vamos, sí, da igual.
Y eso unido al brillo que desprendes habitualmente, pues forma la combinación definitiva. Estaba yo pensando, ¿es posible que toda la gente que tiene un nombre compuesto y que el segundo es Enrique sean unos máquinas, ¿no? Porque está, por eso, Nicolás Enrique Quintero Pato y también Luis Enrique, ¿no?, que ha colado a España en las semifinales de la Eurocopa. Eso es impresionante. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es vuestro secreto?
Eso solamente se revela a unos pocos. No se puede revelar a todo el mundo.
Bueno, importante. Nuevamente, como, o sea, recordar cómo mis conocimientos asombrosos futbolísticos han vuelto a sobreponerse a los de Yago, porque Francia está eliminada. Francia, la que Yago pronosticó que sería la ganadora de la Eurocopa, total, está fuera. Italia, ahí sigue, se enfrenta a España este martes. ¿Algo que decir, Yago?
Que vamos, quiero seguir siendo igual de visionario, y mi sensación es que nos van a barrer del campo. Entonces, pues bueno, ojalá acierte de la misma manera que con Francia.
Bueno, muy bien. Yo la verdad que me siento congratulado de quizás ser el periodista más completo de la historia, ¿no? Porque hacerte, o sea, siempre, vamos, podría decirse que tengo un ojo clínico en materia cinematográfica, en materia política y también en materia deportiva. Es espectacular, ¿no? O sea, es como Van Damme cuando lloró en la película de JCVD, ¿no? Que dices, es un tío que sabe dar patadas voladoras y también sabe llorar. Pues, joder, ¿hay acaso algún campo que se me escape a mí? Diría que no, la verdad. Humildemente, sostendría que no.
Además, todos los vives muy a tope, porque es importante recordar que el motivo por el que estamos grabando es por la mañana y no el martes por la tarde, que era la idea. ¿Quieres comentarnos?
Sí, es que quiero ver el furbo, quiero verlo el martes. Joder, aparte que es el partido, es semifinales. Yo de la fase de grupo pasé un poco, ¿vale? Porque me importaba una mierda. España-Polonia, España... ¿Con quién más jugó? Con Suecia, ¿no? Partidos resueltos con sendos empates. Bueno, la verdad que no me apasionaban esos partidos. Pero bueno, ya cuando la cosa se va poniendo un poco emocionante, ya cuando son estos partidos que encima son como muy... muy... Ya se me ha puto bloqueado la cámara. Bueno, además, tremendo Gepetto, el que se me ha quedado congelado. Bueno, pues vais a tener que ver ese Gepetto media hora todavía, hasta que cambiemos la llamada de Zoom. Bueno, pues, joder, es que me despisto mirándome a mí mismo con esa foto. Claro, teniendo encima una selección tan caótica como la que tenemos, pues eso, ver el 3-5 con Croacia, que fue la verdad que tremendo partido. O este partido empate 1 con Suiza, también donde la selección, la verdad que yo creo que estuvo un poco desastrosa. Pues en fin, siempre le da este plus de imprevisibilidad y de emoción.
Sí, yo banco. Pasan cositas siempre.
Sí, sí, desde luego. Yo banco a Luis Enrique. Banco a Luis Enrique y banco a Nicolás Enrique.
Me pregunto si Nicolás Enrique ha visto partidos de fútbol alguna vez en su vida, porque me pegaría perfectamente que le da exactamente igual.
Te sorprendería saber. No, el del otro día, el de España-Suiza, estuve viendo 40 minutos de partido y todo.
Joder.
O sea, el viernes estuve viendo parte del partido. Sobre todo al principio no lo vi porque me quedé dormido, pero desde las 7 menos 20 hasta las 8 menos 20 lo estuve viendo. Luego ya me fui a la piscina.
Mucho mejor.
O sea, ¿viste de qué hora has dicho? La segunda parte.
Desde las 7 menos, desde las 7 menos 20 hasta las 8 menos 20, hasta que terminó lo que es el partido. La prórroga no la vi. Luego vi los penaltis, eso sí, pero la prórroga no la vi.
Bueno,
tiene mérito porque has visto la parte con diferencia más aburrida del partido.
Bueno, cambiando de tercio, terminando la sección deportiva de críticas sobre la marcha, ¿tendremos campeón ya la semana que viene? Porque, a ver, ¿las semifinales son martes y miércoles? Sí, sí, claro, la final es el sábado que viene, ¿no?
No, el domingo. Entonces, solo sería si grabásemos el lunes.
Ah, vale. Bueno, ya veremos. Yo, de momento, me mantengo fiel en mi pronóstico de que creo que Italia va a ser la campeona de Europa. No sé si vosotros queréis cambiar vuestro...
No, es como es tal y como lo veo a día de hoy.
¿Nicolás?
Yo no me atrevo a hacer pronósticos.
Dicho lo cual...
Por lo que sé... Bueno, alguna vez he visto también algún partido otros días de Italia, pero un trocito, como 20, 30 minutos. La verdad es que los vi jugar y jugaban muy bien. O sea que también puede ser, sí, sí. No, o sea, no digo nada.
Inglaterra también está bastante bien, ¿eh? Pero bueno, no sé, ya veremos. O sea, dicho esto, por supuesto, si gana España, pues estupendo también. Joder, encima una España libre de madridismo. Eso es fantástico. Esa es justamente la España que necesitamos. Así es como volveremos a construir, a hacer patria, a hacer nación. Una España sin el Real Madrid. Bueno. Dicho esto, vamos a hablar ya del clásico del cine que nos ocupa hoy, El Diablo metió la mano, película elegida por Yago París, peliculón la verdad, a mí me gusta mucho, y no sé si, bueno, Yago ha dicho que hace un momento que hablaba de reminiscencias de su tierna infancia, o sea que asumo que él también la vio en su juventud. Ese ¿cómo era tu sobrenombre? ¿Yago Precrítico? ¿Pequeño Yago Precrítico? El pequeño Yago Precrítico vio El Diablo metió la mano, el Baby Yago, y le flipó, asumo. No sé si hoy te seguirá flipando.
Pues creo que es muy, no sé, pues peli del momento. Al final no deja de ser una peli de colegas, que ves con colegas y bueno, pues que tiene esa parte un poco gamberrilla y demás, y por eso supongo que en su momento pues nos gustaba tanto. no me ha parecido que sea una peli tan inspirada. Pensaba que era más, que tenía unos gags más logrados y tal, pero la peli mola, evidentemente. Entonces, pues bueno, ha sido interesante volver a verla. No me entusiasma, pero sí que está guay.
Sí, sí, yo comparto tal cual esa apreciación. Seguramente no es una obra maestra, pero a mí me parece una peli... Vamos, que me ha gustado mucho verla de nuevo. Y Nico asentía mientras Yago hablaba, así que supongo que tu apreciación es muy similar, ¿no?
Sí, no, lo que pasa es que yo no la había visto. Yo no... Ha sido mi primera experiencia con esta peli, pero es que sí, es verdad que me lo he pasado muy bien. Me he divertido mucho.
Joder, sí. La verdad que la peli, pues eso, de estos productos eficaces, adolescentes, de finales de los 90, principios de los 2000, que, a ver, a poco también son muy de su época, por supuesto. Yo no sé qué pensarán los chavales si ven hoy una película como esta. O sea, a lo mejor no conectan en absoluto y les parece una horterada. Pero vamos, nosotros como personas que hemos vivido ese momento, desde luego entiendo que nos parezca que es guay, porque esto en el momento en el que salió era efectivamente el epítome de lo guay. Vamos, ¿quién no quería? Es que incluso es aspiracional, ¿no? Toda la vida esta que tienen de Bonsawa y sus colegas, esto de estar ahí todo el día fumando porros, todo el día juntos, soñando con que, esto lo dice el personaje de Bonsawa, soñando con tener una vida donde esté continuamente en la cama con una chica sexy que le prepara la comida, que es lo que finalmente consigue, o sea, arco de personaje completo. Y bueno, la verdad que sí, un poco, son tres personajes que viven una vida un poco como si nosotros estuviéramos grabando un podcast continuo, ¿no? Solo que nosotros lo hacemos, yo ahora estoy con una cervecilla, no estoy con porrillos, pero bueno, no sé vosotros.
No, yo estoy no. Con mi típica bebida fría sin alcohol, así que se nota que tenemos como esta dinámica, pero que hemos madurado, entonces ya no estamos en modo tan destroyer, básicamente porque nuestro cuerpo ya no se lo puede permitir.
Claro, pero luego el cuerpo tiene reacciones raras, ¿no? Como podemos ver en esta película. Pero bueno, a mí la verdad que la peli me gusta mucho porque además creo que, o sea, no me extraña que en ese momento, bueno, no sé si fue tampoco un súper taquillazo, pero me parece que funcionó. Y vamos, yo recuerdo que era una película popular, una película conocida, una peli que yo creo que ha visto todo el mundo, de nuestra edad. Porque, pues eso, tiene como muchos elementos que conectan directamente con la juventud de su época, ¿no? Este rollo como evolución de... el arquetipo este del slacker, ¿no? Estos jóvenes hijos de, pues, de los boomers, de esta clase ya un poco acomodada, ¿no? Cuando las cosas eran más sencillas, que tampoco tenían mucha ambición ni muchos objetivos en la vida, que veían la MTV, que no querían tampoco vivir una vida, pues eso, de trabajo y de sacrificio, pues porque principalmente es una mierda. Yo creo que eso es algo transgeneracional, ¿no? Algo que, una apreciación que compartimos todas las generaciones, que tal y como decía esa fantástica canción, es una lata el trabajar. Y bueno, realmente sí, pues ¿a quién no le gusta esto de estar viendo la MTV y estar con los coleguillas y estar con Jessica Alba, claro?
Un pequeño apunte, fue tremendísimo fracaso de taquilla porque costó 25 millones y recaudó en todo el mundo 4.
¿Cómo? ¿En serio? Sí. Me parece asombroso, la verdad, pero luego tendría una vida aparte, ¿no? Supongo, en el mercado del vídeo y tal.
Sí, porque además yo es como la vi, yo ni de coña fui al cine a verla, así que sí.
Claro, sí, es que teníamos, bueno, yo tenía 8 años y ya supongo que tendría 11 o por ahí.
9 o 10, pues es eso.
A ver, yo no la vi tampoco en el momento en el que salió, yo la vi en la 1, una vez que la emitieron. Y me pareció estupenda, claro. O sea, si es que al final, la propia película, una cosa que me ha hecho gracia ha sido leer una entrevista a Seth Green en el año 2007, hablando un poco de cómo fue la producción del Diablo Metido a la Mano, y él decía que fue una cosa rara porque como que cada uno creía estar haciendo una película diferente. O sea, ellos, los actores, pensaban que estaban haciendo una especie de peli de terror, drama con toques de comedia, pero sobre todo peli de terror seria. ¿Sabes? Alineada con comedia, pero sin que fuera una comedia esencialmente, que sí que lo es. Luego el director, su idea era hacer una película tipo, o sea, homenaje al cine de terror italiano, rollo Dario Argento. Y los guionistas querían hacer pues un poco un sucedáneo de Escuela de Jóvenes Asesinos, un poco con ese, pues sí, ese, esa mezcla de, esa evolución de peli de terror adolescente aplicada a finales de los 90. Y mientras tanto, pues bueno, los productores, productores del estudio, escuchaban mucho lo que le decían los de marketing, hacían también muchos test de screening y lo testaban evidentemente con adolescentes de la época, con chavales. Y los chavales lo que votaban cuando, o sea, las tarjetitas estas que dan en los test screening para ver qué les ha parecido la película, decían que querían que hubiera más marihuana, que saliera más Jessica Alba, que hubiera más pop-punk y que hubiera zombies. Y entonces, pues, a base de ese batiburrillo se fue configurando una película que yo creo que es sorprendentemente, o sea, está sorprendentemente cohesionada, ¿no? O sea, a mí la peli sí me parece una cosa homogénea, no me parece un cacao. Me sorprende bastante eso, que fuera la contraposición de muchas intenciones distintas y en muchos casos opuestas, porque yo la peli sí que la veo bastante unificada, no sé vosotros.
Sí. Es verdad que vamos a ir un trazo muy claro, tiene las dos historias y luego se van encauzando y llegan hasta el desenlace, vamos.
A mí me parece como que el tono es más o menos homogéneo, pero como que la historia no tiene ni pies ni cabeza. O sea, que está como muy, como que van ahí metiendo cosas y de repente el vecino este con el coche y aparece después ahí la que tiene que salvarlos con el cuchillo y demás. Me da un poco la sensación de que son como escenas separadas que las pusieron juntas, ¿no? Pero luego sí que tiene un tono como bastante, bastante, bastante claro. Que quizás habría que hablar si a lo mejor se queda un poco a medio camino entre la comedia y el terror, ¿no? Porque me da la sensación de que no es lo suficientemente comedia disparatada como para ser una comedia de terror, pero, o sea, que bueno, sí que es una comedia de terror, pero quiero decir que me da la sensación de que a lo mejor no es tan loca y luego tampoco tiene tanto, tanto terror, ¿no? O sea, entonces es una cosa como muy, muy rara. Yo sí que veo esa parte de mezcolanza un poco extraña, pero que al final sale bien, no sé, una cosa curiosa.
Sí, no sé, a mí funciona y no me da la impresión, aunque efectivamente sí pareciera ser la intención de su director, que no me parece que dé ni un poco de miedo ni de yuyu. O sea, más allá de los cabrosas que pueden resultar algunas escenas, como es básicamente la muerte de los padres, más allá de eso, a mí me
parece que la parte final, la parte del líder del grupo punk, también es bastante.
Como la parte del grupo punk. Lo de Offspring, dices.
Sí, o sea, la muerte del vocalista también.
Sí, de Dexter Holland, ya, es que menuda época, ¿eh? Una época donde el clímax de una película podía ser de Offspring tocando I Wanna Be Sedated y luego una suya y acabar con Dexter Holland perdiendo el cuero cabelludo. La verdad que eso es espectacular.
Que también eso también ayudó bastante en mi época a que nos gustara tanto, porque era, vamos, de los grupos que más escuchábamos.
Sí, es que la peli a nivel musical, claro, está muy agarrada también a su época. Sale también el guitarrista de Blink 182 en la hamburguesería, si mal no recuerdo.
No me di cuenta para nada.
También hay pues un montón de canciones, yo que sé, empieza sonando Rancid. El grupo este, bueno, que realmente me parece, no sé si la banda fue una cosa que se formó espontáneamente o que simplemente no están en Spotify, pero en Spotify tienen dos canciones, BTK, que supongo que es una referencia al asesino Ben Torture Kill, ¿no? Y más grupos de la época también, salen viendo el videoclip este de Rob Zombie, de Dragula, hay mucho de su época. Por eso, no sé, es que incluso a veces parece como una producción de la MTV como tal, solo que bueno, no lo es, pero no me hubiera sorprendido ver al principio, pues eso, el logo de la MTV patrocinándola.
Y los títulos de crédito ya son también telita.
Sí, y la verdad que sí, muy un poco medio fincherianos incluso. Pero... Sí,
medio y completo, vamos.
Pero vamos, la película es interesante el momento en el que llega también, porque parece que está en ese punto, llega entre Scream y Scary sí. Movie, o sea, todavía no se ha hecho Scary Movie, y ya la película se vende al menos como una parodia al cine de terror, el eslogan creo que era la película que le saca el dedo a las películas del terror, pues, jugando con el tema de la mano. O sea, y Scream ya era en cierta manera una parodia, solo que autoconsciente de las películas de terror, claro, todavía funcionando como película de terror, por supuesto. Aquí esto pues ya es parodia completa, solo que bueno, algo más evolucionado en el momento en el que, o sea, evoluciona a parodia o deviene en parodia por los test screening y por lo que los productores insisten en meter, no por intenciones de su director Rodman Flender, ¿no? Se llama el tipo.
Sí, hombre, es interesante lo que comentas de la MTV porque la realización es bastante televisiva por momentos. Entonces, pues sí que tendría sentido, ¿no? Esto de una iluminación en realidad no demasiado cuidada, aunque tiene ahí unos juegos de colores interesantes, pero sí, luego pues mucha cámara de esto de como empieza a ser posible mover mucho la cámara, pues la cámara empiezan a hacer como estos movimientos en plan con planos aberrantes que van girando y tal, este tipo de cosillas que se hacían mucho además en los videoclips de la época. Y sí que parece bastante, bastante de ese palo.
Sí, es muy videoclip, Vera. Y el tipo este, Rodman Flender, que si no me equivoco solo tiene dos largometrajes, ¿no? Porque luego ya sobre todo ha hecho televisión. Su primer largometraje fue Leprechaun 2, que no sé si la habéis visto. Yo sí que la vi anoche. La verdad que recomiendo Leprechaun 2. A mí Leprechaun 2 me parece mejor que la primera. Mejor que Leprechaun la noche del duende. Me parece que el tío es mejor director que Mark Jones, el director de la primera. O sea, como que aquí en la segunda como que sí que le mete un poco más de meneo a la cámara, a jugar con los puntos de vista. No sé, es un tío curioso. Aunque luego, pues eso, se ve como el que comentamos, este Rob Bowman, que tampoco parecía ser un autor... Bueno, no parecía ser un autor en general, sino pues es un realizador sin demasiadas inquietudes. Pues bueno, luego o no pudo o no... O le dio completamente igual hacer más películas y ha estado sobre todo haciendo... Bueno, sobre todo no, completamente haciendo televisión. Ha estado en series, en un montonazo de series, sigue trabajando a día de hoy. Pero bueno, sí, es la peli en sí es bastante videoclipera. Esta y también la de Leprechaun 2, a su manera, claro. Siendo anterior, siendo del 94, si mal no recuerdo.
Tiene también una peli en el 91.
¿Ah, sí?
The Unborn.
Ah, pues esa no la he visto.
Pues sí, realmente, vamos, no hay demasiado que añadir. Tiene pinta de tener una carrera bastante similar a lo que comentabas de Bowman.
Pero bueno, a mí la verdad que sí que me parece que no sé hasta qué punto esta película es una película, pues eso, muy, muy tenida en cuenta o muy... pues eso, ya lo que decía antes, que no sé cómo la verán, qué pensarán de ella los chavales de ahora, los chavales que no habían nacido. En el momento en el que se hizo El Diablo Metido la Mano, a lo mejor pues eso les parece una horterada, una cosa muy de su época, como a nosotros nos parecen algunas películas de los 80 que las ves hoy son más bien bochornosas. No lo sé, evidentemente es una peli muy, muy hija de su tiempo. Pero vamos, sí que es verdad que eso, yo la veo como un interesante eslabón perdido entre Scream y Scary Movie. Y aparte de eso, luego no sé si en esta dinámica que hay con los colegas zombies puede haber algo... A mí es que me recuerda un poco también a la dinámica que se crea en Zombies Party, ¿no? Que con esto de que Simon Pegg también coja al colega, que el colega zombie decida no matarle y tenerle por ahí de compañero, que le mete creo que la caseta del perro, ¿no? Y juega con él a videojuegos.
No la he visto, entonces no puedo...
No la he visto.
¿Habéis visto Zombies Party?
Es la única que me queda de la trilogía Cornetto.
Pero bueno.
No he visto ninguna de la trilogía. Creo que solo he visto Baby Driver. Que no es de la trilogía.
Ya habrá tiempo de hablar de Hard Ride, de Zombies Party y de todas sus otras películas. Vale, pues, no sé, a mí sí me recuerda un poco esa dinámica. No sé tampoco si Edgar Wright la tendrá como referente, el diablo metió la mano, pero bueno. No sé, que por eso que es curioso, aunque sí que es verdad que parece, pues eso, aparte de ser una película que no sé si es muy reivindicada a día de hoy, sus propios, la propia gente que la ha hecho también como que ha desaparecido en el hiperespacio, ¿no? Porque pues este director no ha hecho más películas. Devon Sawa hizo después Destino Final. Y después de eso, encadenó una serie de subproductos bastante impactantes, hasta el punto de que ahora creo que su última película más relevante de lo que ha hecho es Plan de Escape 3, siendo un hipersecundario. Yo no sabía ni que se había hecho Plan de Escape 3 con Stallone, ¿vale? Todavía Stallone protagonizándola. Devon Sawa como supersecundario. Continuando con mi sección de juzgar el aspecto físico de la gente, la verdad es que es verdad que Devon Sawa, con el paso de los años, pues también su Gepetto se ha demacrado seriamente. El hombre ya, la verdad que no es tan guapillo como era de joven. Y en esa época sí que parecía que podía haber como este pulso, ¿no? Entre Leo DiCaprio y él, pero al final me parece que no, que se decantó de una manera muy clara hacia un lado.
Sí, además los dos con unos pelos muy, muy noventeros, la verdad es que sí. Pero
este señor fue Casper, o sea, fue Casper en su día, o sea, es tremendo.
Efectivamente, en esa inquietante escena en la que Cristina Ricci se besa con Casper, un señor de ciento y pico años, no lo olvidemos, una niña y un tío de ciento y pico con aspecto de niño. Eso, la verdad que gran escena de los 90.
¿Cómo salió a la fama este hombre? ¿Que fue una serie o algo así? ¿O cómo? Probablemente no, ¿no?
¿Eh? O sea, su primer papel importante fue el de Casper, una escena de Casper. No sé si él salía en más historias, pero bueno, eso salió en. O sea, son películas que bueno, al fin y al cabo sí que marcaron un poco una época, ¿no? El diablo metió la mano y Destino Final sobre todo, ¿no? No sé si
estoy viendo que un par de años después continuó con el mismo personaje haciendo la película Slackers, ya como bastante autorreferencial.
No confundir con Slacker de Richard Linklater, que, sí, que es bastante distinto.
Sí, sí, no, esto es una peli canadiense, que vamos, no tengo ni idea de qué peli es.
No, y de chavalillo sí que salió, por ejemplo, en Pequeños Gigantes de Rick Moranis, por lo que veo, pero vamos, no son papeles de calado. Aún así sí que es sorprendente como él, pues eso, tuvo como esta emergencia a la fama muy de golpe, que se disipó igual de repentinamente, sí.
Sí, o sea, creo que suena como actores muy, muy pegados a un tipo de papel, ¿no? Porque también le pasó lo mismo a Seth Green. Lo que pasa es que Seth Green ni siquiera llegó a ser principal de pelis, sino el típico secundario. Pero sí, como bueno, pelis ya muy de los 90 y demás, estilo, pues bueno, pues este rollo American Pie, un poco gamberrete, que al final no es que sea tampoco gran cosa, pero que sí que es verdad que lo piensas ahora y ves el tipo de películas que se hacen hoy en día, y esta película te puede incluso resultar un poco agresiva, porque si lo piensas, los personajes son todos bastante repelentes, son todos bastante idiotas. Y es una cosa que hoy en día no creo que las películas, las comedias de instituto sean así, no sé.
A mí me valen, la verdad, los personajes. O sea, mis amigos no son mucho más listos, ¿eh? Ni yo tampoco soy mucho más listo que los que yo
lo decía como un halago para la peli, ¿eh? O sea, que me parece que eso es bueno. Es bueno para que la peli sea más graciosa.
Sí, bueno, y Seth Green, así que dentro de cabe, pues bueno, él es verdad que sobre todo tenía el activo de haber estado en esta serie histórica que fue Buffy Cazavampiros. Y bueno, y en la parte A es uno de los creadores, ¿no? De Robot Chicken, más o menos ha seguido haciendo cosas. Jessica Alba también ha desaparecido, ha tenido una carrera un poco más larga que Devon Sawa. Pero vamos, que en un momento dado también pues empezó a ser ya secundaria o protagonista de pelis de videoclub y eso, a no sí. a que no volvamos a saber de ella nada más.
¿Él hizo, yo creo que Dawson Crece, puede ser?
No, él no salía en Dawson Crece. Salían. O sea, Devon Sawa no. Seth Green no lo sé. Yo es que nunca he visto Dawson Crece.
Yo tampoco.
Sí, bueno, no sé si. Y no hacía un cameo en Scary Movie me suena a mí.
Eso es posible, no sé. Pero tampoco te sé decir la verdad.
Al principio de la peli, es que no, yo pensaba que sí que salía en la serie, pero bueno, no sé.
Cosa hombre, donde sí sales en Ratas a la Carrera, que la comentamos hace un tiempito.
Seth Green decimos, ¿no?
Sí, ¿no? ¿O no? Vale. Estamos hablando de otro.
No sabéis si decíais.
Sí.
No sabéis si os referíais a Devon Sawa, perdón. Entonces, bueno, toda esta gente, pues eso, ha desaparecido, pero quedan... ¿Qué es lo que queda cuando desaparecen las personas, los cuerpos, cuando morimos? ¿Qué quedan? Pues las obras. Y esta gran obra que es El Diablo Metió la Mano, pues bueno, pues ahí permanece. Permanece para quien la quiere rescatar y para quien siente un poco de nostalgia de esa época. Esa época pre-11, donde todo era muy... o parecía ser muy sencillo. Pero bueno,
no sé si lo que ha sacado ahora, que ha sacado también Netflix, ha sacado ahora una trilogía que también puede ir un poco por el rollo de lo de
sí, pero eso es la calle del terror, ¿no?
Netflix va a sacar una eso.
Sí, bueno, está basado en unos libros de R.L. Stine. Yo la verdad que los leí con fruición, esos libros en mi infancia. Más incluso que los de Pesadillas. Los libros de Fear Street se llaman... En España esa saga se llama Fantasmas de Fear Street. Y bueno, era tela marinera. A mí me gustaba mucho. Porque eran muy escatológicos. Me acuerdo que había uno que se llamaba ¿Quién ha dormido en mi tumba? De una profesora zombie. El dragón de Fear Street, de un chaval que no puede parar de comerse todo. Los edificios... Bueno, estaban muy bien. Las películas estas es que no sé si adaptan exactamente libros... concretos o coger un poco ese ambiente, ese universo, pero como han hecho una trilogía, ¿no? No sé bien lo que han querido hacer, pero tengo ganas de verla. Sí.
Pero la verdad es que no.
Es que
no,
una
no
de ellas es en el año 94, o sea que bastante cerca de esto.
Sí, pero luego hay otra que transcurre unos siglos antes, o sea que no sé si quiere evocar eso exactamente, pero bueno, ya se verá. Ya la veré, o ya la veremos, que a lo mejor la propones para la semana que viene, no sé, los caminos de Nicolás Enrique son inescrutables.
digo yo que no.
Una de las razones por las que también decía antes que la peli sí que me parece muy cohesionada es por cómo emparenta eso, el tema del slacker, con el propio concepto de la película, ¿no? Esto de Idle Hands, de manos ociosas, que coja un versículo de la Biblia, lo de las manos ociosas son el instrumento o el juguete del diablo, claro, como de pronto coge o apela a una generación de, no de vagos, sino de, o sea, vagos no porque sean perezosos, sino porque realmente son vagos activos, gente que no les apetece trabajar, como a cualquier persona decente, y entonces pues, como que les mete, o sea, como que la idea o el concepto de terror que hay en la película es ese, como de si eres muy vago, tus manos las va a coger el diablo y va a hacer barbaridades. Eso la verdad que está bastante bien, a mí me mola al menos, me parece muy guay. Y luego me gusta cómo va también cogiendo otros elementos del cine de terror clásico. O sea, bueno, la película, no sé si lo sabéis, está rodada en el mismo barrio, donde se construyó, digamos, Haddonfield, el lugar en el que se ambienta la noche de Halloween de John Carpenter. O sea, es el mismo lugar. Y
no me extrañaría, ojo, porque sí.
Ojo a esto, la mano cuando va sola en el tercer acto de la película, es la misma prótesis, o sea, la misma mano que se usó para Cosa en La Familia Adams. La misma, no la misma extraña, de La Familia Adams de Barry Sonnenfeld. Misma mano actriz.
¿Tenemos ficha en IMDb de esta mano?
La verdad que no estoy seguro, pero yo creo que puede ser, porque en IMDb antes me he metido y había un tío que aparecía como acreditado como The Hand, sí. Como la mano. O sea, que entiendo que es el marionetista, el tipo que maneja la mano. No sé si también fue el mismo tipo el que manejó esa prótesis en la familia Adams y en esta. Lo miro ahora mismo, ¿eh? Pero...
Sí, lo tengo por aquí, es Christopher Hart.
¿Y fue el mismo que en la familia Adams?
Voy a comprobarlo.
Un actor experto en manos, eso me parece fantástico. Bueno, a lo mejor no era una prótesis, sino que era de facto su mano real, la que es utilizada en esas escenas con un croma o algo así, porque entiendo que un animatronic no era, ¿no? Animar quizás una mano de esa forma era muy complicado en los años 90. Puede que fuera su mano desnuda, no lo sé.
Sí, hay como esta textura de que el fotograma se ve como un poco más oscuro, que es cuando estás tratándolo digitalmente a principios, ¿no? Cuando eran los inicios de CGI y demás, que se nota que está viendo un tratamiento fotográfico. Entonces, sí, probablemente era algo así. Uh-huh. Pues sí, como actor aparece en El diablo metió la mano, también aparece en La familia Adams, La reunión.
En La reunión, en la tercera.
También en La familia Adams, La tradición continúa, también en la primera de La familia Adams. Así
la trilogía,
que sí,
vale.
Se ve que sí, que en todo. Y incluso aparece como mago en el cementerio en la serie de televisión Colombo. Así que, vamos, tremenda, tremendísima carrera de solo 10 años, pero 10 años muy bien aprovechados.
10 años muy intensos. Hablando de la mano, ¿qué os parece? Porque a mí, bueno, más allá del aspecto físico de Devon Sawa, que es lo que hemos comentado, y cómo pudo ser un ídolo adolescente en su época, más allá de eso, a mí me parece que es un actor solvente. Y me parece que él está gracioso en la peli y que hace una buena actuación física. Lo que se refiere a las interacciones con la mano, creo que está muy bien. Me recuerda un poco... Claro, la peli del 98 es posterior a Mentiroso Compulsivo de Jim Carrey. No sé si os acordáis del tema este de la garra. El juego este que hacía Jim Carrey con su hijo. A mí sí, la gestualidad me recuerda un poco.
Sí que es verdad que está bastante bien y creo que hace bastante bien de persona que es muy cabeza hueca, vamos, que no tiene nada en el cerebro.
Estaba fumado.
Y yo creo que funciona bastante bien.
Y luego de repente se empieza a ver en problemas y no sabe cómo controlar esto.
Antes de que la mano me obligue a colgar esta llamada y pasar a la siguiente parte del podcast, ¿habéis visto El Castor, la peli de Mel Gibson? Bueno, protagonizada por Mel Gibson, la dirige Jodie Foster.
No, pero muchas ganas.
Uf, es que me he acordado mucho del Castor, que es posterior a esta, es de 2010, ¿no? Creo. Que eso es Mel Gibson con una marioneta de un castor en su mano tomando control de la misma. Bueno, en ese caso es porque él tiene algún tipo de enfermedad mental, parece. Pero sí, el clímax me ha recordado a eso. Os recomiendo fuertemente El Castor. Dicho lo cual, bueno, yo ahora os recomiendo otra película, pero os la recomiendo tras la pausa publicitaria.
Hey, what's up, man?
What's up with you?
I'm dry.
So?
So why don't you bring me over a dimer?
This ain't Domino's, you lazy bitch. Come over here and get it.
Come on, man, I'm comfortable. Hello?
Bueno, continuando con la sección Jaime recomienda películas. Otra de la que me he acordado que no sé si habréis visto y la recomiendo mucho, está bastante divertida. Es una película que estaba inédita en España, es del 2007 o 2008, pero ahora la ha recuperado Amazon Prime. Se llama Detrás de la máscara, el encumbramiento de Leslie Vernon. Está bastante bien. Es una especie de falso documental sobre un psycho killer. Y claro, la película analiza, yo creo que de una forma bastante simpática, o sea, tampoco es ninguna maravilla, pero bueno, está graciosa. Analiza un poco los clichés, los tópicos de la figura del psycho killer, y claro, introduce esta idea del lo que llaman el Ahab, en referencia al capitán Ahab, que iba detrás de Moby Dick, que suele ser esta super némesis, tipo el doctor Loomis en la saga de Halloween, por ejemplo. y que aquí lo encarna un poco Vivica Fox, ¿no? Este personaje que sí que está muy al tanto de la maldición de la mano del diablo y va, que detecta que hace como en el mapa la forma de la estrella de cinco puntas, ¿no? Y que en base a eso pues va buscándola y sabe cómo vencerla, sabe qué cuchillo puede inmovilizar la mano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que el concepto de el Ahab como tal, o sea, esa definición la introduce la peli detrás de la máscara. Pero bueno, que es verdad que se puede reconocer en muchas películas de terror, ¿no? Como que siempre está esta némesis, esta persona pues como especialista que conoce al psicópata, que sabe cómo va a actuar, que no es el protagonista ni el antagonista, pero que ayuda. Y no sé, me parece una idea graciosa. El Ahab en la peli de Detrás de la Máscara lo hace Robert Englund, el actor de Freddy Krueger. Está bien, si la veis yo creo que os va a hacer gracia. Y hasta aquí mi sección de recomendaciones.
Yo que pensaba que toda la parte esta de lo que ibas a decir del mapa y tal iba relacionado a conectar esta película con El Castor, como has dicho antes, porque hay uno de los asesinatos que ocurre en Ciudad Castor, que he comprobado que es una ciudad real en Utah, se llama Beaver, y me ha resultado muy me ha volado la cabeza. Yo quiero vivir en esa ciudad, sinceramente.
Yo la verdad que no estaba para nada informado de la existencia de Ciudad Castor. O sea que gracias también por darme este dato.
Normal.
Bueno, ¿qué más comentamos de la película? ¿Por dónde queréis tirar ahora? ¿Qué aspecto os gustaría tratar? Porque hay mucho que comentar, hay mucha tela que cortar, nos queda bastante.
Sí. Solo estamos empezando, ¿eh? Yo ni siquiera he abierto las notas.
Yo las estoy abriendo ahora. Ah, bueno, sí, que también, bueno, un tema... A ver, esto es bastante obvio, pero bueno, que sí que, continuando esto que decía de lo que me parece una cierta cohesión temática dentro de la película, aunque esa cohesión al final sea un poco más, no sé si accidentada, pero bueno, la peli, al menos yo creo que tenía un concepto muy claro, por lo menos, y que ese tema como que subyace y se mantiene a pesar de los muchos cambios que incorporasen en guión, en dirección, en producción... o en postproducción, volviendo a rodar el final, que es verdad que el final no es el original, es un final que incorporaron porque los chavales querían que hubiera más porros. Los adolescentes a los que hacían los test querían que la hierba salvara el día. Entonces por eso le hacen el submarino a la mano, para drogarla.
Brutal.
Eso fue una incorporación, fue un re-rodaje.
Y me parece uno de los mejores gags es que a esta, no sé cómo llamarlo, esta marioneta de tela y tal, sí, le cambia la cara después de que la hagan el submarino. Es como este rollo que tiene, es como muy lógico, pero al mismo tiempo no tiene ningún tipo de sentido. Pero ese tipo de cosas me hace como mucha gracia.
Sí, bueno, tampoco tiene sentido que sus amigos resuciten y se conviertan en zombies, pero no pasa nada.
Pero es divertido. Pero eso entra dentro de las leyes del universo. Pero esto es como una transgresión de las leyes de este universo, que sin embargo tiene sentido a nivel tonal. Esas son las cosas que me hacen gracia. Cuando algo no tiene, cuando algo incumple las leyes del universo de ficción, pero va totalmente en la línea de qué es lo que te quieren contar. Y eso me, sí. Ese tipo de rupturas son inesperadas y suelen entrar muy bien.
Sí. Pues esto que iba a decir a propósito de la cohesión temática, que también me gusta incluso cómo está trazado, a ver, también un poco de cualquier manera, pero cómo está planteado por lo menos este romance con el personaje Jessica Alba, ¿no? Porque este personaje, pues eso, nos lo presentan como un vago, ¿no? Un chaval perezoso, pero que en buena medida como que tiene miedo a la vida, ¿no? Y tiene también miedo, pues eso, a hablar con la chica que le gusta, a pesar de que, bueno... A pesar, no, posiblemente intimidado porque es perfecta, porque Jessica Alba es guapísima y encima es punky. Tiene un libro con canciones escritas a base de recortes, todo guapísimo, la verdad.
Tenía todas las papeletas para ser ella la asesina, en realidad, con este rollo de mandar mensajes mensajes anónimos y que den miedo y tal, pero al final no tiene nada que ver con eso.
No lo había pensado. Pero vamos, que sí, que cómo no caer prendado por Jessica Alba, y parece que, bueno, que más o menos sí que tiene sentido temáticamente, ¿no? Cómo es la actitud de él con ella. No tanto como es la de ella con él, ¿no? Que en este primer flirteo que tienen es cuando él ya está súper poseído por la mano, se comporta como un perturbado absoluto y ella le invita a pasar a su casa. Y tienen el primer encuentro sexual. Eso es bastante sorprendente, la verdad.
Bueno, supongo que es por el rollo este, ¿no? De ser malo y que se supone que eso es una cosa que le puede gustar a las chicas, ¿no? Sí.
Ser malo, tener un trastorno rarísimo, porque claramente él, a nivel motriz, no está bien en esa escena. Pero bueno.
Pero lo acepta como una excentricidad, que las excentricidades también tienen su gracia.
Claro, claro. Bueno, pero aparte
ahí,
que.
Ahí sí que me interesa toda esa parte de lo que comentabas del miedo, ¿no? Porque al final la peli se puede leer como. Que el terror realmente es que se rompa la fantasía de este mundo eternamente adolescente, donde tú no tienes ningún tipo de responsabilidad, vives con tus padres, ellos te mantienen totalmente, no se meten en tus movidas porque además creen que eres un chico bueno y lo único que haces es estar con los colegas y refugiado, que además, por eso, que al final también es huir de la vida, porque es como esta zona de confort en la que estás cómodo, pero en realidad estás dejando que la vida pase sin conseguir absolutamente nada, como por ejemplo, pues tener miedo de hablar con una chica que te gusta desde los 13 años. Y creo que funciona muy bien el terror, como viene algo de fuera que no puedes controlar y que te lo destroza todo, porque al final es matar a los padres, matar a los amigos, amenaza de matar a la chica que te gusta y como que te quedes sin nada, ¿no? Porque es como destrozar este mundo de esta burbuja adolescente de clase media, de este rollo así suburbano y que, bueno, se podría ver un poco pues el paso a la adultez, ¿no? El decir, bueno, te quedas sin nada y ahora tienes que empezar a sacarte tú las castañas del fuego, ¿no? Entonces, no sé, es una manera curiosa de enfocar este típico miedo adolescente.
Pero lo que más me gusta es que la película, lejos de sancionar su modo de vida, lo reafirma. O sea, vencen a la mano del diablo con los porros. Y al final, también en cierta forma, como que, claro, es muy raro, muy incoherente quizás, o bueno, en realidad es que estaba lejos de los propósitos de la película, pero sí, como que el arco de personaje lo completan sin haber abandonado en absoluto esa vida. O sea, ellos saben que, bueno, por el propio argumento, el origen de los problemas efectivamente está en que él tiene las manos más ociosas de todas y por eso es con su mano con la que juega el diablo, pero que tampoco te queda muy claro cómo funciona la transmisión esta, pues más allá de por el mapa de la estrella de cinco puntas. Sí.
Que pero se queda en nada, que no tiene ningún tipo de significado ni nada, pero no, se queda igual.
Pero eso, la película no sanciona su actitud, sino que lo reafirma. Es como, al final la película está reivindicando una... Y es por eso, supongo, por lo que le gustó a todos los chavales en su momento, los que la vimos. Que es que no le sanciona, sino que reafirma su modo de vida. Como si tú te tomas las cosas con cierta actitud, con cierto chill, y estás con tus panas zombies en este caso... Y eso, vas más o menos sacando las cosas adelante, pues no hay ningún problema. Con los amigos todo se puede, aunque a uno de ellos le hayas cortado la cabeza tú mismo y otro tenga tremenda botella incrustada en el cráneo. Gran maquillaje, en mi opinión.
Hombre, es que quizás se podría hablar de que, bueno, de que esta película es del mismo año que El Club de la Lucha y que, bueno, que está hecho en una época donde, bueno, pues habría a lo mejor cierta sensación de que todo da igual, de que el apocalipsis va a venir, de que no hay como un... Es como que todo es tan cómodo y todo está tan bien que en realidad lo que genera es como una sensación de vacío en esta nueva generación. Y tiene sentido, aunque sea desde un punto de vista cómico, pues el decir, pues no, pues vamos a reforzar esto porque total, es que ¿para qué? Si es que la alternativa, el ponerse a trabajar, ¿para qué? ¿No? Entonces, pues... Creo que tiene que ver quizás con esta línea de cine apocalíptico, aunque sea en una clave un poco más simbólica, ¿no? Cómica, sí. La película no está hablando del fin del mundo, pero sí un poco de la carencia de sentido en la sociedad.
Sí, y bueno, en cualquier caso, a mí todo lo que sea hacerse un porro con una multa de la policía me parece que es la tu correcta. ¿Qué decías, Nico? Perdona.
No, decía que del fin de la inocencia, supongo, también.
Bueno, pero en este caso estábamos todavía en la inocencia, ¿no? Porque eso era otra época, es que es otra sociedad. O sea,
hay por un lado un fin de la inocencia y luego quizá un lado más nostálgico, que no me salió la palabra, quizá. No lo sé si por parte del director había también una nota de nostalgia de sus tiempos adolescentes, no lo sé.
Pero no sé si es nostalgia, o sea, yo no lo sé nostálgica porque realmente es una peli que no podría ser más del año 1998, ¿no? Es
99.
No podría ser más de ese año. O sea, no retrotrae a nada del pasado, yo creo, en general. Más allá de, por supuesto, las influencias de cine de terror que tenga y cómo las integra y los homenajes. Pero culturalmente es una peli de su momento, en cuanto a también a la manera de entender la vida, al tono. Yo creo que sí que es muy de su año.
Es muy grunge, en realidad.
¿Cómo?
Que es así muy rollo grunge. Al final los 80 serían, en realidad no deja de ser una época que glorifica bastante, bueno, pues la idea del trabajo y la productividad y demás, ¿no? Entonces quizás esa nostalgia, o sea, sí, yo estoy de acuerdo con Jaime, no creo que haya una reivindicación de los 80, ni mucho menos.
Pero bueno, aún así, pues eso. A ver, realmente tampoco sé si la película se diseñó con el objetivo de reivindicar nada en absoluto. O sea, yo creo que eso es un producto de su tiempo, que bebe mucho de su Zeitgeist, ¿no? No sé si lo he pronunciado bien. ¿Sabéis alemán alguno? Yo no sé alemán. Zeitgeist. Bebe mucho el espíritu de su tiempo. Entonces, pues sin más, y como producto de su tiempo, creo que está muy bien. Tampoco hay ninguna maravilla, por supuesto, pero no sé, sí que tiene esa ligereza, esa cosa de darte igual todo, que parece, lo hemos hablado muchas veces en este podcast, parece que después del año 2001 ya no es tan posible, y bueno, yo la verdad que agradezco de vez en cuando ver una película así, o sea, porque es el tiempo en el que podíamos estar despreocupados, ¿no?
Sí, nuestra máxima preocupación es que nos habíamos quedado secos, entendiéndose eso como que se había acabado el suministro.
Tal cual, efectivamente. Pero bueno, bien. Incluso es verdad que también, por supuesto, como producto de su tiempo, pues tiene algunas cosas. Bueno, aunque es verdad que los personajes femeninos están construidos de... O sea, ya Jessica Alba es seducida de la forma más rocambolesca por Devon Sawa comportándose como un psicópata, pero bueno, tampoco es recalcitrantemente machista, ¿no? Como otras películas de los 90, ni siquiera. O sea, a mí me hace mucha gracia el gag este de cuando están haciendo este funeral o este memorial a los gemelos asesinados, que está la chica diciendo: me dijeron de ir a una cita doble con ellos y yo les dije que eran retrasados, que yo solo soy una persona y que se la mamaran entre ellos. Y el otro, para aprovecharse, dice: sí, es que seguro que te deberías sentir fatal ahora mismo para aprovecharse de ella. Eso, no sé, a mí me hace gracia, o sea, dentro de lo que es el tono de la película y el registro. Y luego también lo de Devon Sawa de ir a documentarse con el metalero, ¿no? Con el que escucha metal, a ver si él le puede decir algo de Satán, en base a lo que ha escuchado de las letras de Motley Crue, etcétera.
Sí. Ese personaje es bastante divertido. Es también el satánico también con la camioneta.
Sí, vamos. ¿Queréis sacar vosotros un tema o voy
no,
a otro?
No, tío, otra cosa divertida es el momento en que se pone a hacer punto de cruz para que tenga la mano ocupada, se pone a hacer punto de cruz. Eso es maravilloso.
Eso es fabuloso, sí. A mí eso me gusta muchísimo. Y en general todo lo que es la interacción con los polis que dan chavales. Claro, es que también el propio concepto de la poli cambia de los 90 a ahora, ¿no? Porque en ese momento los polis son tratados como unos pringados que eran los chavales que están resentidos con los molones, que eran los que no les invitaban a fumar hierba detrás del gimnasio en las clases. Y entonces, pues eso, aprovechan sus porras y sus uniformes para ejercer el abuso de poder que no han tenido nunca. Es curioso porque ahora no, ahora en general como que la policía, cuando es retratada de esta manera caricaturesca, pues son los abusones que han evolucionado. Pero ahí son los pringados.
Sí, y eso, sí. Es muy eso me hizo pensar en La Naranja Mecánica. Pero es cierto que de esa manera, que La Naranja Mecánica son los abusores que luego encima tienen la legitimidad social para hacerlo, ¿no?
Pero, claro, claro, exactamente.
Pero sí.
Ya que hemos abierto el melón, de hecho, ya que lo has abierto tú, Yago, no, hay un plano que es homenaje al Resplandor clarísimo.
Ah, bueno. Es verdad.
¿Cuál era?
Como no,
en el sótano.
No, el del sótano, cuando está el otro intentando abrir la puerta, que es desde abajo. Y luego ya otra cosa que me ha hecho mucha gracia también, que hay un plano de que están viendo en la tele Glenn o Glenda, que sale al final de los títulos de crédito. Están viendo Glenn o Glenda. Sí, sí.
Hostia, eso no me he dado cuenta.
Lo de las manos, ¿no? Sí.
Las manos son de Glenn o Glenda. Y me parece tremendo.
Joder, no, o sea, al final, coño, hay conocimiento de causa y el señor este Rodman Flender, aunque haya tenido una carrera súper breve, pues sí que se le ve interesado y con gusto por el cine de terror, ¿no? Porque, o sea, hay muchos homenajes, muchas referencias, mucho cariño por el cine de terror, que además se ve que no son los típicos homenajes forzados de mira cuántos es, sino que son cosas espontáneas. Desde que vamos a grabar esto, vamos a grabarlo de esta manera. O ya que vamos a sacar una tele, pues bueno, pues vamos a hacer la gracia de eso, sacar las manos de Glenn o Glenda, que no me había dado cuenta. Eso, videoclips de Rob Zombie, no sé, está bastante bien. Siguiendo con las referencias, y ahora vamos a pasar a otro tema que creo que es muy interesante. El propio personaje de Anton, he leído que le pusieron ese nombre como referencia a Anton LaVey, el fundador de la iglesia de Satán. Vale, un tema, algo en lo que no sé si os habéis fijado. Va, hay que hablar de los animales, ¿vale? De los animales en esta película. El gato, la verdad, que me parece muy gracioso. Esto de que chupe sangre... que chupe el ojo arrancado de la madre, o cuando Devon Sawa, bueno, la mano de Devon Sawa coge y le tira por la ventana, que a mí me parece un gag visual muy gracioso, sí. Sobre todo, bueno, sabiendo que eso no se ha hecho con un gato de verdad, digo yo. El perro, no sé si os habéis dado cuenta de que en la escena en la que todavía él no se ha enterado de que sus padres han sido asesinados, por él mismo, por su mano, y él cree que el asesino está en casa, pues sube a la habitación empujando al perro. El perro está empalmadísimo. No sé si lo habéis visto. El perro está súper cachondo. Hace como unos sonidillos de... ¿sabes? Como que parece que no quiere entrar, pero no es eso, es que está horny el perro. Entonces, bueno, me parece algo sumamente reseñable. Hay un perro cachondo en esta peli.
Bien, un punto a favor.
Esto no sería un podcast serio si no diéramos estos datos.
Sí. Además, ¿te has dado cuenta tú de ello o lo has leído en el trivia de IMDb?
Me ha aparecido en la escena, o sea, como que había ahí un rabaco, y luego en IMDb salía también como trivia. O sea que, bueno, confirmo que no es una impresión mía, no es. O sea, me ha parecido primero, no es que yo estuviera mirando específicamente la polla del perro, porque yo no miro las pollas de los perros, ¿vale? Quiero dejar esto claro en este podcast, donde récord. Yo no voy por ahí mirando las pollas de los perros. Contra las impresiones que yo genere, es verdad que hay dueños de perros que me miran raro por la calle porque yo miro fijamente a sus perros y les sonrío. Más allá de eso, desmiento tajantemente que yo les mire las pollas a los perros. Bien. Hasta aquí lo que yo quería decir.
Con respecto al perro me hace gracia, aunque no es que sea muy gracioso, pero me parece como un momento simpático cuando le cierra la boca para que deje de hacer esa típica respiración ruidosa para ver si está habiendo ruido en el sótano o algo así, no sé. En general, pobre perro, que además lo pasa muy mal, tiene mucho miedo en toda la peli y tratando de utilizarlo como amenaza hacia el mal, y resulta que el pobre solo quiere que lo dejen en paz.
En general, todo ese bloque de escenas, o sea, ya cuando descubre los cadáveres de los padres, con la calabaza puesta, lo de que él lleve muchos días, lleve como 2 o 3 días sin ver a sus viejos, y no se entere de que están muertos, y luego como que le dé completamente igual, eso también me parece fascinante.
Como el momento cuando llegan los amigos y no se fijan en que hay muertos al lado, sino que van directos a la
tele. Van a ver la tele.
La tele es lo importante. Hostia, hay muertos. Oh.
Bueno, y cuando Seth Green le intenta reanimar al padre dándole golpes, sí, y luego en Sawa dice, que es mi padre, como si le estuviera pegando. Es que, no sé, me parece muy gracioso. O sea, yo he habido varias veces en esta película que me he reído fuerte, me he vuelto a reír fuerte. O sea, no me acordaba de mucho, porque esta peli no la había recuperado realmente. O sea, la quemé, ¿vale? Lo que es el VHS sí que lo vi un montón de veces. Cuando la grabé en la 1, la volví a ver un montón de veces de pequeño, pero llevaba desde entonces sin verla. Y joder, de verdad, reitero mi agradecimiento, Yago, por haber propuesto esta película.
Sí, yo, por ejemplo, me recuerdo, porque en su día me hizo como mucha gracia lo absurdo que es cuando se levanta por la mañana, tiene la música puesta y no pone cara de qué es esto que estoy escuchando, y se cambia, se pone otros cascos y está escuchando la misma canción en el mismo momento, entonces eso sí que le gusta, ¿no? Entonces ese humor que es como muy tonto, pero sí que me acuerdo pero perfectamente de esa escena, por eso no me hizo nada de gracia, porque es que ya sabía lo que iba a ocurrir. Tiene momentos bastante disparatados. A mí un momento que no recordaba y que me hizo mucha gracia fue el momento en el que le pega un bocado al sándwich, se da cuenta de que tiene sangre de los padres y empieza a meterse chorros de Fairy directamente en la boca. Eso me hizo un montón de gracia, porque no me lo esperaba. Y otra cosa que me hizo asco gracia fue cuando el amigo que decapitado está comiendo y se le empiezan a caer como hilillos de la comida masticada ya a través del cuello, ¿no? Es como que te hace gracia, pero es súper asqueroso. Luego se le queda la camiseta manchada y
se le pone cinta americana. Es que la cinta americana es estupendo. Eso y lo de que le mete como un estilo como de rastrillo. Un tenedor gigante o algo así. Sujetarlo es estupendo, sí.
Y luego también un gag bastante inspirado es cuando la mano se afila los dedos. Eso también me parece una cosa bastante.
¿Cuando la mano qué? Ah, se afila los dedos, vale.
Sí. Eso me gusta bastante también.
Sí. A mí, en general, todo lo que es el bloque de secuencias este de cuando llegan los amigos, los cadáveres y tal, me parece muy, muy inspirado en general, porque eso es. Venimos justo del momento en el que él está haciéndose un sándwich con el cuchillo ensangrentado y no se ha dado cuenta porque sigue mirando la tele como un zombie. Todo eso, y luego después cuando tiene esta pelea con su propia mano por elegir el canal de la tele y cuando tira el gato por la ventana, todo eso va seguido. Me parece un auténtico tour de force. O sea, realmente lo de Devon Sawa en esta peli me parece encomiable, la verdad. O sea, creo que es una gran actuación física, una gran actuación de comedia física. Y es curioso porque luego él no hace más comedia. Bueno, a lo mejor ha hecho alguna comedia telefilme del 2008 que se ha estrenado en algún canal de cable de Estados Unidos, pero no lo sé. Comedias como tal, digo, comedias populares, no sé qué eso, que después hace Destino Final y, bueno, y poco más. Y Plan de Escape 3. Pero bueno. No me acuerdo qué iba a comentar al respecto de todo esto. Tenía una cosa más que decir de la mano o de los padres. Bueno, da igual. Os cedo la palabra de nuevo mientras aclaro mis ideas.
Lo del microondas también. El maravilloso momento de la mano dentro del microondas.
Sí, es magnífico. Lo del microondas recuerda un poco a Gremlins, ¿no? Y que la mano salga impoluta volando. Es que está muy bien, sí.
Y luego, bueno, simplemente pues encuadrar esta película dentro del terror satánico, religioso, fin del mundo, de ese tipo de... Que se puso muy de moda en los 90 precisamente pues por esta idea que se mascaba un poco con el cambio de milenio, pues que se mascaba un poco este miedo a que el mundo se iba a acabar en cierta manera, ¿no? Y ahí hubo un boom de películas de terror religioso y demás.
Entre ellas, y del mismo año también es El fin de los días, la de Schwarzenegger, de Peter Hyams, que ya mencionamos el día que estuvimos hablando de Danko, la de Van Damme. Estuvimos hablando de Peter Hyams también.
En general, a ver, yo no sé si aquí tiene tanto que ver con el tema del cambio de milenio, sino con el miedo satánico, ¿no?, que había en Estados Unidos en los 90, porque es verdad que es una época de como de auge de, pues eso, de los asesinatos rituales que luego no son tales, o que se exageran, o que se dice que hay sectas por ahí perdidas que están homenajeando a Satán. Tenía una película muy chula el director este egipcio, Atom Egoyan, que ha tenido luego una carrera un poco irregular, pero una de las últimas no estaba mal, que se estrenó en San Sebastián. Que, bueno, recoge un caso como muy famoso de los 90, de una secta que, bueno, luego eso estaba ultramatizado y no sucedió lo que se decía que había sucedido. Como que hubo mucho sensacionalismo y mucho miedo en la prensa, con cuidado que vienen los satánicos. Voy a ver si encuentro el título de la película. Pero vamos, y bueno, y también obviamente lo que pasaba con la música, ¿no? Que también en ese momento estaba todo esto de, pues, no ya la música satánica, sino, yo qué sé, Marilyn Manson, que de pronto era como cundían muchas leyendas urbanas. De este señor sacrifica cabras en sus conciertos, se ha quitado dos costillas para chuparse su propia polla, todas estas cosas que se decían sobre él, que luego eran mentira.
Slipknot también es de este año, ¿eh? O sea, de 1999, que...
¿Cómo?
Que digo que Slipknot también saca el disco en 1999. También eran unos chavales de Iowa de repente haciendo un disco bastante satánico también.
La peli que decía Tom Egoyan se llama Condenados, ¿vale? Lo acabo de mirar. Con Reese Witherspoon y Colin Firth. A mí me parece una peli que está decente. O sea, no es de las mejores de Tom Egoyan, pero se puede ver. ¿Qué iba yo a decir? Ah, sí, pues eso, que... Claro, esto está, lo que mencionas tú, Nico, lo de Slipknot o toda esta euforia en torno a Marilyn Manson y a cómo iba a pervertir a los chavales y a alejarles del camino del Señor y a volverles satánicos, pues sí que está un poco en la película, ¿no? Con toda esta estética de este heavy incipiente, este metal incipiente aparentemente peligroso, ¿no? Y por eso la escena está la que va a documentarse con el chaval que escucha metal, que le dice, mira, es solo música, como lo que hacían Mozart y este otro marica, en referencia a Beethoven.
Pero en realidad lo que escucha este tío es como más un poco más anterior realmente, ¿no? Porque escucha... Sí,
entiendo Quiet Riot. Tiene la camiseta de Quiet Riot, Quiet Riot, como se pronuncie, y Megadeth después, ¿no? O bueno,
sí, su colega es el que tiene la camiseta de Megadeth. Su colega es, justo te iba a decir que el colega es el que tiene la...
Pero bueno, no sé, como que al final todo eso está, hay como briznas en la película y eso mola, ¿no? Porque se nota un poco qué época era y de dónde venía todo y al final, aunque es verdad que puede ir a la contra de las películas porque pueden envejecer peor por esos aspectos, realmente a mí me gusta que se note que de dónde son las películas y de cuándo son. Y aquí se nota a todos los niveles posibles.
Sí, no, para mí es algo en realidad bueno, no sé. Creo que si sabes captar un poco el espíritu de una época, sí. No creo que envejezca mal, no sé, me parece como que es algo bueno.
No, claro, al final yo creo que las cosas que envejecen mal son más los tópicos de las épocas, más que las cosas de moda, rollo... A partir de Matrix, todas las películas empezaron a usar que si ralentís y cosas, y eso a día de hoy es verdad que ves muchas películas de ese de la brecha de los primeros 2000, digamos, y es verdad que se nota que es algo forzado, como de no, es que esto es ahora lo que mola. meter estos recursitos, es verdad que pero tiene más que ver con recursos estéticos que con referenciar, pues eso, cosas de años determinados, ¿no?
Sí, cuando de repente hay como modas estéticas y que bueno, que si están bien metidas pues haces Blade, pero si no están tan bien metidas haces Tomb Raider.
Sí. Jolín, yo Tomb Raider la sigo defendiendo a tope, o sea, el principio de Tomb Raider yo estoy muy a tope con
ese principio. Yo sigo alterado por el hecho de que la semana que viene elige Nico. He empezado el podcast incómodo ante la perspectiva de que Nico va a elegir algo y wow, realmente ya como que me estoy alargando yo mismo hablando de la película solo para que no llegue el momento de que Nico proponga película, porque la última vez fue La momia, la tumba del emperador dragón Yo no sé qué puede pasar después, pero y por tu mirada, Nico, por esa sonrisa, sospecho que se vienen cositas.
Pero bueno, sí, sospecho.
Que escoja a Nico es como tener que jugar contra Italia, es exactamente lo mismo. Sabes que vas a sufrir.
Una ruleta rusa.
Qué buena ha sido esta.
Bueno, ¿queréis comentar algo más del Diablo metió la mano? Decidme que sí. Para que no llegue el momento de Nico eligiendo película.
El momento en que intenta ponerse a fumar orégano con algo que no me acuerdo de qué era, pero... Y le dice, sí, esto coloca mogollón, esto... Muy bien, o sea...
Sí, eso sí.
Bueno, y no hemos dicho lo de las orejas, que hay un momento en que salen las orejas cuando están tomando aros de cebolla.
Dos orejas izquierdas, que por tanto son de los gemelos. Ay, madre. Yo realmente no tengo nada más que decir, no sé vosotros.
Sí, no, yo creo que sería más redundar en lo que ya hemos dicho.
¿Seguro?
Sí, lo siento, pero sí. Hay que afrontar el destino.
Nosotros entonces lo dejamos aquí. Nos adentramos, cortamos y nos adentramos en lo desconocido. Siendo lo desconocido, Nico eligiendo peli. Lo digo de broma, Nico. A mí hay muchas pelis que eliges que me molan un montón, aunque solo sea por revisar luego otras que me mola revisar. Y bueno, y al final, todo lo que sea una aventura siempre se vive con emoción. Y si algo nos ha enseñado el Diablo metido la mano es que las aventuras, por terroríficas que sean, con colegas, se viven mejor. Sí, nuestros mejor. Colegas, no solo sois vosotros, sino todas y cada una de las personas que escuchan Críticas sobre la Marcha todas las semanas. Queremos mandarles un abrazo, un beso y no sé, ¿hay otros símbolos de afecto aparte de abrazos y besos? O sea, es que saludos es muy frío, ¿no? Os oleríamos el pelo, de forma siniestra, nos acercaríamos a ti que nos estás escuchando. Me encantaría acercarme sigilosamente por detrás de ti y aspirar muy fuerte detrás de tu oreja para notar el olor de tu cabello. Hasta la semana que viene. You're burning.